Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Hace 3 meses, si llega, hicimos la tarde en directo desde el Líbano, al pie de los Altos del Golán, en un territorio en el que Israel, Líbano, Siria y gran influencia de Irán comparten frontera. En ese escenario, España dirige en este momento la misión de Naciones Unidas que sirve para controlar que israelíes y libaneses no se enfrenten militarmente. Durante los días que estuvimos allí, comprobamos que la situación era de calma tensa y que cualquier pequeño roce podría generar un enfrentamiento mayor. El general Francisco Javier Romero Marí me contaba que se estaban enfrentando a un auténtico reto.
Esta misión la describiría como misión en la cual se caracteriza por el gran número de actores que intervienen en ella, ¿no? Esto es un conflicto que no está cerrado. Hay un cese temporal de las hostilidades entre los dos países, pero es un conflicto que desgraciadamente continúa en el tiempo, demasiado tiempo ya, ¿no?
Imagínate la situación, ¿eh? Israelíes en conflicto con los libaneses y al otro lado Siria apoyada por Irán. Ojo, y los de Hezbollah dentro del Líbano. Bueno, pues ese equilibrio tan inestable se enfrenta a una situación muy complicada. Esta madrugada, desde territorio sirio, milicias iraníes disparaban 20 cohetes contra bases israelíes. Horas más tarde, Israel respondía atacando posiciones, se supone que iraníes, en Siria. El lío está montado y el cóctel es peligroso. Siria, Irán, Hezbollah, Israel. Vamos a viajar hasta aquella región para tratar de explicar qué ha pasado. Mikel Aiestarán es corresponsal de COPE en Oriente Próximo o Medio. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo te gusta decir a ti? ¿Oriente Próximo u Oriente Medio?
Yo Oriente Medio.
Oriente Medio, nos quedamos con eso. ¿Qué ha pasado esta madrugada, Mikel?
Pues me encantaría realmente saber lo que ha pasado esta madrugada. La verdad es que, como siempre, conocemos algunas cosas, pero vaya usted a saber lo que ha pasado esta madrugada. Lo que es cierto es que la noche ha sido muy larga, tanto en el Golán, que Israel ocupa desde hace 40 años, como en los alrededores de Damasco. Hay versiones diferentes. Una es la que tú has dicho, la que mantiene el ejército israelí, que dice que Irán ha lanzado 20 misiles, aunque la República Islámica hasta el momento ni confirma ni desmiente este ataque. Inmediatamente se ha puesto en marcha una operación de castigo a gran escala en la que los israelíes han atacado a más de 50 posiciones supuestamente vinculadas a Irán dentro de Siria, sobre todo en los alrededores de la capital. Como me decían varios amigos ahí, ha sido realmente espectacular, ¿no?, lo que han escuchado. Fuentes de la oposición dicen que hay al menos 23 muertos, la mayoría militares sirios, y desde el Ministerio de Defensa ruso lo que están diciendo es que Israel ha lanzado 70 misiles y que las baterías antiaéreas sirias han frenado la mitad. Esta es más o menos la película de los hechos, aunque desde los medios sirios e iraníes dicen que todo ha empezado con una operación israelí contra una pequeña base cerca de la frontera.
Explícanos, Mikel, primero, ¿por qué y qué hace Irán en suelo sirio? Y segundo, si Hezbollah en Líbano es lo mismo que Irán.
La primera pregunta, Irán, es junto a Rusia el gran aliado militar y diplomático y político, yo diría, del presidente Bashar al-Assad. Lo que ocurre es que los rusos no quieren meterse en este pulso regional entre israelíes e iraníes. Irán defiende a Assad y hay que decir que el gobierno de Damasco y el gobierno de Teherán tienen un acuerdo de defensa mutuo firmado, lo que hace que si uno de ellos es atacado, el otro debe acudir en su defensa. Los iraníes lo que hacen en Siria básicamente es tratar de defender ese cordón umbilical que le une precisamente con la milicia de Hezbollah en Líbano. Para ellos, mantener la amenaza constante sobre Israel es una especie de obligación, es lo que ellos llaman el eje de la resistencia. Y desde luego, sí, Hezbollah es lo mismo que Irán, es un producto de la República Islámica creado por los iraníes, financiado por los iraníes y absolutamente a las órdenes de Teherán.
Claro, por si fuera poco en ese panorama, cabe recordar que Rusia e Israel van de la mano. Hasta hace muy poco estuvo Netanyahu por ahí con ellos y el lobby judío ruso es espectacular de potente.
Ayer mismo el primer ministro Benjamin Netanyahu fue el invitado de honor de Vladimir Putin en el desfile del Día de la Victoria. Van de la mano, pero también es verdad que Rusia e Irán van de la mano, ¿no? Sí. Es el conflicto sirio hasta ahora. Lo que ocurre, como he dicho antes, es que cuando entra juego este factor israelí, este pulso regional entre las dos grandes potencias, los rusos pues parece que se echan a un lado.
Y la última, Mikel, la pregunta del millón. ¿Tú crees que esto irá a mayores o es otro escarceo más, por tu experiencia?
Bueno, el gobierno sirio acaba de declarar que estamos ante una nueva fase en la guerra y esto es lo que yo comparto absolutamente esta descripción del momento, ¿no? Hasta ahora estamos en un conflicto más enfocado en la lucha entre Bashar al-Assad, los distintos grupos de la oposición, o en la batalla contra el Estado Islámico, del que ya ni nos acordamos prácticamente, sí. Pero ahora empieza ya este pulso, ¿no? En todo lo alto entre las dos grandes potencias regionales. Siria lo único que está haciendo es poner el tablero, los muertos, la destrucción, como lleva haciéndolo desde 2011. Los civiles sirios con los que he hablado estos días, yo acabo de salir de Damasco, están agotados por la guerra y los israelíes que conozco están muy asustados por lo que puede venir, pero parece que los dirigentes tienen otro punto de vista. Este pulso que arranca hoy es muy peligroso para el equilibrio de todo Oriente Medio y esperemos que lo de esta noche quede en un toma y daca, pero la verdad es que la respuesta de Israel, como subrayan los propios medios israelíes, ha sido una respuesta muy fuerte.
Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Medio. Gracias, Miquel.
Gracias, Ángel.
Chao. Félix Arteaga es investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué posibilidades reales hay en ese panorama tan tremendamente complejo de un enfrentamiento a lo bestia entre Irán e Israel?
Bueno, el enfrentamiento ya está en curso. Es un enfrentamiento que hemos visto crecer durante la guerra civil siria, en la que al principio las intervenciones israelíes en territorio sirio trataban de evitar el aprovisionamiento de cohetes y equipos a Hezbollah sobre el terreno, pero luego, a medida que las milicias iraníes se han ido trasladando a la frontera siria, se ha establecido un sistema sistematizado, ¿no?, de acciones militares preparadas para evitar la consolidación de las infraestructuras. Y las noticias de los últimos meses, como la de ayer, apuntan en esa dirección. El corresponsal de COP en la zona, Miquel, y todos los que están en Jerusalén saben la situación de tensión que hay y cómo la posición dura de Israel se ha visto reforzada por la retirada estadounidense del acuerdo. Claro. Y ese mismo día movilizaron a las fuerzas israelíes sobre el Golán, avisaron a la población, y episodios como el de ayer no son una respuesta a un pequeño ataque, sino son secuencias preplanificadas entre dos guerras, entre la que acabó en el 2006 y que llegó allí en nuestros cascos azules, como decía, y la que se puede venir si el peor de los escenarios se confirma.
Esperemos que no. Dentro de las alianzas imposibles no hay nada que una más que un enemigo común. ¿Quién iba a decir Arabia Saudí e Israel de la mano contra Irán, eh?
Pues sí, hemos visto esta alianza difícil, pero les une la animadversión. Ambos consideran a Irán un enemigo existencial. Ambos estaban separados porque también los árabes desean formar parte de esa resistencia contra Israel, ¿no?, de sustituir a los iraníes. Pero ahora el amigo de mi enemigo es el que es, y ambos coinciden en la necesidad. Por eso ambos países han presionado al presidente y han apoyado y jaleado la retirada del acuerdo, porque la eliminación de un programa de distensión en la zona, como era el acuerdo contra la proliferación, lo que deja solo es la opción militar. Y esa es la que los israelíes están desarrollando sobre las fronteras en Líbano y en Siria, de lo que hablábamos, y que Arabia Saudí y la coalición árabe está desarrollando en Yemen. Esos enfrentamientos regionales les permiten presionar a Irán, y Irán, que no es una buena pieza en este juego, pues también reacciona, ¿no? Y vemos episodios de enfrentamiento constantemente.
Ahora que has dicho, Félix, lo de que no es una buena pieza, me acuerdo de una frase que me dijo alguien hace poco, que en esta guerra, como en otras tantas, no hay ninguno bueno. Es muy buena la expresión, ¿eh? Es que aquello, cualquiera está para presumir en ese patio, pero en fin. Y una última consideración. ¿Te parece verosímil, es cierta, la intención de Irán y las consecuencias correspondientes en contra de que se construya un eje Teherán-Bagdad-Damasco-Beirut? O lo que es lo mismo, desde los ayatolás hasta nuestro Mediterráneo?
Bueno, ese es el corredor estratégico que antes estaba evitado porque Irak era como estaba y Siria tenía su propio territorio. Ahora ese corredor le permite aprovisionar a cualquier fuerza de Irán en la zona, esto que llamamos los proxies, directamente, sin necesidad de recurrir a la vía aérea o a la marítima como en el pasado. Eso, desde luego, representa una amenaza para Israel, porque es acercar los altos del Golán a la frontera iraní. Y esa se refleja en la tensión. La semana que viene vamos a tener momentos complicados, porque como bien sabéis es el día de la Nakba, es el día de que se consuma oficialmente el traslado de capital y es el día que los palestinos se disponen a movilizar a su población en Gaza. O sea que casi mejor nos podíamos haber quedado como estábamos esta semana.
Pues sí, lo que faltaba. Tomamos nota. Estaremos atentos y mucho me temo, Félix, que hablaremos la semana que viene. Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. Gracias, como siempre.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, chao, chao.